El día menos pensado, con Alberto Huertas.
Seguimos en el día menos pensado. Ya saben que durante años el matrimonio era el final de toda persona de bien. De hecho, no estar casado, no haber cumplido a determinada edad con este sacramento era motivo de críticas, de recelos, de cuchicheos, incluso en parte de exclusión social. Era todo un dilema. Es verdad que ese rito del amor que oficializa nuestro compromiso sentimental, pero también legal con la persona a la que queremos, sigue estando muy presente en la tradición a día de hoy, pero también es cierto que cada vez más son los que se plantean si pasar por la vicaría, el matrimonio bendecido por la Iglesia o por la vía civil, o escoger la figura de pareja de hecho. Un asunto interesante, quizá nunca te habías planteado, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre una y la otra y sobre todo, qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de ellas. Pues estate muy atento, porque es el tema que hoy vamos a tratar con nuestra abogada de guardia del programa, con Irene Vicedo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y seguro que cuando termine hoy la sección vas a poder saber ya con todas las de la ley, nunca mejor dicho, cuál es la opción más ventajosa para ti, bajo tu punto de vista, y se la podrás exponer a tu pareja para cuando te pregunte aquello de ¿quieres casarte conmigo? Pues le dirás sí, pero pareja de hecho o matrimonio. Bueno, para empezar, Irene, vamos a definir exactamente, según lo que dice la ley, para ponernos en situación, ¿qué es el matrimonio y qué son las parejas de hecho?
Pues, bueno, lo primero, buenos días, y hoy he querido traer a colación este tema porque con esto de que ha sido el Día de los Enamorados recientemente, bueno, pues, ¿qué hay detrás jurídicamente de ese Día de los Enamorados?
Sobre todo porque con el flechazo de San Valentín uno no piensa en estas cosas, pero después
claro,
uno tiene que tener
las cosas claras.
Yo
siempre lo traigo a la vía jurídica y sobre todo pues eso, saber las diferencias que hay entre el matrimonio y la pareja de hecho, pues en el día a día y en la convivencia y todas las cuestiones que se pueden suscitar. Uh-huh. Y empezando ya por la pregunta que me hacías de la definición del matrimonio, bueno, pues muy sencilla, es una unión legal de un hombre y una mujer para la plena y perpetua comunidad de existencia. Es decir, están casados, firman como un contrato, por eso es legal, y bueno, pues esto tiene una duración, en principio, indefinida en el tiempo.
Uh-huh. Bueno, esa era la definición de toda la vida. Es verdad que después se produjo una modificación, un anexo, ¿verdad?, a
sí,
raíz de la ley de Zapatero, donde matizaba
se refiere tanto a hombres como a mujeres.
Exacto, pero que no era solamente la unión legal de un hombre y una mujer.
Exactamente. Hombres con hombres o mujeres con mujeres.
Uh-huh. Eso a partir del año 2005, gracias a Zapatero, con la controversia que también tuvo,
sí,
el
sí,
tema de seguir llamando matrimonio a la unión entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, pero bueno, es que lo que dice la ley y es lo que dice el Código Civil a día de hoy. Bueno, esto en cuanto a matrimonio. Si hablamos de pareja de hecho, según se establece legalmente, ¿qué sería?
Bueno, la verdad es que no hay ninguna norma expresa que defina lo que es la pareja de hecho, pero sí el Tribunal Supremo dijo que era una unión libre, pública y estable de dos personas, también hombre-mujer, uh-huh, mujer-mujer, hombre-hombre, con independencia de su orientación sexual, siempre que guarden entre sí una relación de afectividad análoga al matrimonio, siendo incompatible con cualquier matrimonio de los convivientes. Y también decirte, Alberto, que tanto los que se casan como los que se constituyen en pareja de hecho, lógicamente tienen que tener unos condicionantes, pues no estar casados ya, estar emancipados, bueno, no formar ya una pareja de hecho debidamente inscrita con otra persona, no ser pariente de aquella persona con quien se quiere contraer matrimonio o ser pareja de hecho por consanguinidad o por adopción en línea recta, y bueno, los cuestiones que son al fin y al cabo lógicas, pues, y también no estar incapacitado mediante una sentencia judicial. Estas cuestiones son lógicas porque, porque para estar casado pues se requieren una serie de requisitos y también el sentido común.
Uh-huh. O sea, que es incompatible, por ejemplo, con esto que decíamos, con el matrimonio. Es decir, imagínense la típica pareja que han dejado de convivir, que de facto, de hecho, están separados, pero que no han tramitado su separación o su divorcio. uno de ellos está conviviendo con otra persona, no se podría considerar pareja de hecho a efecto, digamos, jurídico o legal, puesto que sigue en una condición de matrimonio, ¿no? Con otra persona, aunque hayan roto su relación.
Claro.
Bueno, todos sabemos, Irene, lo que hay que hacer para casarse, ¿no? Para ser matrimonio. Por un lado tenemos la rama de la Iglesia, que es verdad que sigue siendo de las más escogidas, ¿no? Quizá por la tradición, la parafernalia, el entorno. Hay mucha gente que decide casarse por la Iglesia. También está el registro civil, en los ayuntamientos o juzgados. Pero, ¿qué habría que hacer para ser pareja de hecho oficialmente?
Bueno, pues decirte que para eso hay que inscribirse en un registro de parejas de hecho de nuestra comunidad autónoma donde vivamos. Lo cierto es que en Murcia hay una ley que se creó en el año 2018, la Ley 7/18 de 3 de julio de parejas de hecho, en el que, bueno, pues brevemente nos comentan un poco lo que engloba a esta situación, a la pareja de hecho. Es voluntaria y no puede practicarse. Bueno, sirve sobre todo para emitir certificaciones y, bueno, pues decirte también que no puede practicarse inscripción alguna sin el consentimiento conjunto de ambos miembros. Lógicamente, esto también es... tiene su sentido.
Te voy a preguntar enseguida por los requisitos, pero cuando dices aquello de voluntaria, en el caso del registro de las parejas, de hecho, durante un tiempo determinado, hace unos años, es verdad que con la llegada de inmigrantes necesitaban a lo mejor los papeles, sí que es verdad que se producían este tipo de casamientos, ¿no? Pues para poder obtener los papeles. Con las parejas, de hecho, pasa lo mismo, es decir, se sigue un rastro exhaustivo de las condiciones de esa pareja, el tiempo que llevan, etcétera.
No, porque ten en cuenta que la pareja, de hecho, como tal, es una figura que se ha regulado en las leyes y no en todas las comunidades recientemente. Y simplemente está regulado lo que es la cuestión del registro. Para contraer matrimonio sí que es necesario, en la pregunta que me hacías de una persona extranjera, pasar una serie de exámenes y demostrar que efectivamente no se contrae un matrimonio por conveniencia, pero en cuestiones de pareja de hecho no está.
Por eso digo, porque en el caso de pareja de hecho nada tendría que ver con la facilidad a la hora de obtener unos papeles.
Ten en cuenta que inscribirse en el registro es como una formalidad, es voluntario, además no es obligatorio. Vivir con alguien y estar hacerse pareja de hecho, lo hacen las personas porque quieren. Entonces, pues...
Bueno, y porque me imagino que tienen después...
Sí, tienen una serie
les genera
de...
un marco de garantías que enseguida repasaremos.
Sí, pero no es obligatorio, ya te digo, todo este trámite del examen, etcétera, etcétera.
Bueno, hablábamos de requisitos, claro, porque para uno inscribirse como pareja de hecho, aunque es algo voluntario, que tampoco es necesario, pero sí que es verdad que debemos cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles serían, Irene?
Bueno... Los requisitos más o menos son los que te he comentado, pues tener capacidad suficiente, no estar incapacitado, si eres un menor estar emancipado si tienes entre 16 y 18 años y todas estas cuestiones. Al fin y al cabo, lo importante en uno y en otro es que hay algo que acredita que tengo un vínculo con esa persona. En el caso de las parejas de hecho, el registro de parejas de hecho, y en el caso del matrimonio, el registro civil.
Venga, pues vamos ya con las diferencias que existen entre matrimonio o pareja de hecho en lo tangible, en lo real, en lo cotidiano, que es lo que al final nos hace a los humanos tomar decisiones y decantarnos por una opción o por otra. Por ejemplo, en cuanto al régimen económico, diferencias entre matrimonio y pareja de hecho.
Bueno, pues cuando yo me caso, estoy sujeto al régimen económico de gananciales y si quiero el de separación de bienes, tengo que decirlo expresamente mediante unas capitulaciones matrimoniales ante la notaría.
O sea, por defecto sería el de gananciales.
Por defecto, en Murcia es el de gananciales. Ya te digo que vamos por comunidades autónomas. Ahora bien, si yo quiero hacerme separación de bienes posteriormente a haberme casado, pues yo recomiendo que, si esto lo tengo claro, hacerlo antes, porque de luego es mucho más caro hacerlo cuando yo ya he comprado una casa en gananciales con esa persona, en la notaría luego me va a costar mucho más caro a hacer la separación de bienes que si al principio no tengo nada en común y entonces la capitulación es mucho más económica. Uh-huh. Y luego, para las parejas, de hecho, pues no está previsto ningún régimen similar al del matrimonio. Y una vez finalizada la convivencia, la pareja, de hecho, pues cada miembro deberá acreditar con su documentación pues que tienen o no un patrimonio en común para dividirlo. Pero vamos, no existe ninguna formalidad como tal.
Bueno, hablamos de permisos laborales. ¿Existen diferencias en este sentido entre el matrimonio y las parejas? De hecho, cuando hablamos de permisos, me imagino que por muchas cuestiones, entre ellos, por ejemplo, también el de paternidad.
Sí, mira, para la Seguridad Social reconoce ciertas licencias, pues tanto a los cónyuges como a las parejas, de hecho. Pero en el caso de la maternidad o paternidad que me comentabas, uh-huh, o enfermedad grave, pues se admite para familiares, o sea, es decir, puedo coger este permiso para familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. O sea, tanto en otro como en otro se permiten las licencias para estos casos. Imagínate, uh-huh, la pareja, de hecho, tiene un hijo, pues por ser... Por este hecho puede coger el permiso de maternidad o de paternidad.
Estarían equiparados en cuanto a derecho con respecto al matrimonio.
Ahora, por ejemplo, para el tema del desempleo, uh-huh, el cónyuge que se queda sin trabajo tiene más derechos que la pareja de hecho.
Vaya.
Valga la redundancia. Y en cuanto al subsidio por ayuda familiar, solo la podrá solicitar el matrimonio y no las parejas, ¿vale?
¿Ves? Aquí ya vemos algún que otro inconveniente, sobre todo en este año de pandemia, donde ha hecho falta, ¿no?, por parte de familias que lo necesitaban, tirar de este tipo de ayudas, ¿no?
Y luego, el Estatuto de los Trabajadores reconoce 15 días de permiso por unión de matrimonio, mientras que no lo contempla para las parejas de hecho. Ahí, bueno, ya tenemos algunas.
Ya tenemos algunas diferencias. Venga, vamos con el impuesto de la renta, porque es verdad, la gran mayoría solemos presentar la renta de manera individual, pero bueno, también se puede presentar, digamos, de manera conjunta. En este caso, tengo una doble pregunta para ti. ¿Quién puede, bajo qué condiciones, presentar la renta conjunta? Y si las parejas, de hecho, también pueden hacerlo.
A ver, vamos por partes aquí. Mira, por un lado, cuando yo estoy casado, pues puedo también presentar la renta, si me conviene, de forma individual o conjunta. Uh-huh. Ahora bien, para saber si me conviene, tengo que saber que es la renta conjunta, uh-huh, y si me conviene cogerla o no. Entonces, para eso tengo que saber qué es una unidad familiar. En principio, una pareja, de hecho, puede formar una unidad familiar si tiene un hijo en común. Uh-huh. Entonces, un matrimonio siempre ya va a tener una unidad familiar como tal, siempre.
Incluso entonces, sin hijos.
Claro. Entonces, en el caso de las parejas, de hecho, los miembros de la pareja que no constituyen la unidad familiar no podrán presentar la declaración conjunta.
En ningún caso.
Vale. Y esta es la principal diferencia, porque, por ejemplo, los cónyuges sí que pueden elegir en cualquier caso, pero las parejas, de hecho, ya te digo que tienen que tener algún hijo para efectivamente optar a esta opción o no. Uh-huh. O sea, hay algunas parejas, de hecho, que no quieren tener hijos.
Directamente.
Y entonces dices tú, pues...
Pero
no
en
puedo.
Ese caso, al final, sí queda la sensación que el hijo es el que acaba generando, ¿no?, en las parejas, de hecho, un estatus que les acaba, digamos...
Asimilando.
Asimilando.
A un matrimonio.
A un matrimonio convencional. La verdad es que es bastante
Pero
curioso.
Pero si yo tengo un hijo, me conviene más, a nivel fiscal, contraer matrimonio que ser pareja, de hecho. Ajá. Uh-huh. Sobre todo por alguna ventaja que me puedan dar por tener un hijo, etcétera, etcétera.
Sí, ese tipo de ayudas de las que antes
hablábamos. Ese tipo de ayudas
¿no?
me conviene mucho más.
Mm-hmm. En el caso de los matrimonios, ¿normalmente se suele hacer de manera conjunta?
Depende de lo que gane cada uno y depende al final
De lo y sobre que, todo también tendrá que ver
de
si...
De lo que yo obtenga, porque...
Si eso, hay separación de bienes o no, ¿no? Porque me refiero, si al final hay bienes gananciales, sí que a lo mejor tiene más sentido hacerlo de manera conjunta.
Pues mira... Pregunto. Eso, el asesor fiscal al final es el que nos va a decir lo que más nos conviene, si es conjunta o si es individual. Uh-huh. Porque cuando... A través de los años, normalmente nuestro asesor, que es el que sabe cuál es nuestra situación económica, siempre nos va a decir lo que nos conviene. Pero la mayoría de la gente lo hace individual. Uh-huh.
Bueno, vamos con más asuntos. Otro que también es importante ya tener en cuenta, que además muchos seguramente desconozcan y que tiene que ver con los derechos que existen en cuanto a pensión de viudedad en un caso y en el otro, en el caso de matrimonio y en el de pareja, de hecho. ¿Cómo están las cosas en este sentido a día de hoy? ¿Existen diferencias importantes entre ambas?
Hombre, pues un matrimonio siempre va a tener más derecho a pensión de viudedad que una pareja, de hecho.
¿Por qué?
Porque así se establece en la ley. A ver... Pero para
incluso habiéndose registrado como pareja de hecho desde hace, imagínate.
De hecho, tendría que estar registrado un número determinado de años, uh-huh, para poder optar a esta pensión. Pero aún así, por ejemplo, vamos a meternos en materia. El cónyuge tiene derecho a la pensión de viudedad con carácter vitalicio siempre que el fallecido se encuentre de alta en la Seguridad Social o una situación asimilada al alta en la fecha de su fallecimiento, uh-huh, y haya cotizado 500 días dentro de los 5 años anteriores a su defunción.
Esto en el caso de los matrimonios,
vale,
¿no?
Si el fallecido no estaba de alta, se requiere un periodo de cotización de 15 años, uh-huh, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, vamos con las parejas de hecho.
Sí.
Mira, para que tengan derecho a la pensión de viudedad, tienen que acreditar que sus ingresos durante el año natural anterior al fallecimiento no alcanzan el 50% de la suma de los ingresos del miembro que sobrevive.
Vaya.
Es decir, las trabas que se ponen para uno y para otro son diferentes y se requieren más requisitos para la pareja de hecho que para el matrimonio. Esto te podría ir incidiendo,
sí, claro,
en más datos pormenorizadamente,
pero, bueno,
pero
nosotros,
vamos.
Entiendan ustedes que tenemos que intentar resumir lo máximo,
claro,
posible y que quede lo más claro, al menos los puntos principales. Pero vamos, yo por lo que estoy viendo, yo diría hasta el momento las diferencias entre pareja de hecho y matrimonio es que al final la pareja de hecho es más una sociedad,
claro,
que un núcleo familiar, como decíamos antes, a nivel de consideración de la propia ley. Bueno, si hablamos de derechos sucesorios, de las conocidas herencias, en estos dos casos, ¿cuáles son las diferencias entre estar casado o inscrito como pareja de hecho?
Pues mira, a nivel matrimonial, pues respecto a las herencias, pues se siguen, pues lo establecido en el Código Civil. Pero sin embargo, para la pareja de hecho, a nivel estatal no existe ninguna regulación en este sentido. Y si realmente yo quiero que mi pareja de hecho pues herede algo mío, lo que tengo que hacer es otorgar un testamento específico en el que intervenga la pareja de hecho. O sea, otra diferencia grande, porque si estoy casado sí que entro dentro de testamento o herencia intestato, que si quieres lo comentamos otro día, el tema de las herencias.
Ya hablamos de las herencias concretamente.
Pero a nivel de pareja no está. Y depende también mucho de la comunidad autónoma, pues cómo se regule el tema de la normativa hereditaria. Uh-huh. Pero no está muy claro. Entonces,
de todas formas, yo creo que al final la recomendación que yo creo que todos los abogados dais es, evidentemente hay muertes que son imprevisibles, que además se producen a una edad muy temprana y uno no piensa en este tipo de cosas, pero a partir de determinada edad es aconsejable no tener un testamento. Es decir, en el momento,
hombre,
en el que uno tenga un mínimo patrimonio, tener un testamento por lo que pueda pasar. Hay que saber que después se puede modificar, con el tiempo pueden pasar cosas y uno puede ir modificando.
Es mucho menos engorroso después para los familiares.
Claro, ya no para el que se va, pero hay que pensar también en los que se
para
quedan.
Para los familiares
que a veces
es mucho más sencillo, sin duda alguna.
Bueno, toda pareja al final se puede romper. Da igual la fórmula que uno escoja para unirse, ya sea el matrimonio o la pareja de hecho, pero me imagino que también hay que tener claras cuáles son las condiciones, ¿no?, de esa ruptura legal entre ambos, si se escoge una fórmula u otra. ¿Cuáles serían?
Bueno, pues en el caso del matrimonio desaparece o bien por fallecimiento de uno de los cónyuges o bien porque transcurren 3 meses desde el casamiento y yo solicito el divorcio sin ningún motivo, nada más que el transcurso del tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues el tema de los divorcios, que también lo hemos tratado aquí, tiene su aquel. En el caso de las parejas de hecho, pues también por fallecimiento de la pareja o bien por decisión común de ambos, y entonces en ese caso simplemente es necesario notificarlo al registro de parejas de hecho y ya está.
Uh-huh. Bueno, estas situaciones, hablábamos de separaciones, de cómo queda legalmente una figura y otra, pero claro, en muchas ocasiones nos encontramos con un elemento que por desgracia suele ser muy conflictivo en todos los casos, tanto en unos como en otros, que es la presencia de hijos, ¿no?, en común. En cuanto a cómo se gestiona este asunto entre el matrimonio y las parejas de hechos, ¿hay diferencia?
Pues mira, realmente no hay diferencia en cuanto a los hijos, porque en el caso de los divorcios pues establecen las mismas medidas que en el caso de las parejas de hecho, nada más que en uno sería un procedimiento de divorcio o de separación y en el otro se llaman medidas paterno-filiales. Pero en tanto en uno como en otro se establece el régimen de visitas, la pensión de alimentos, el tipo de custodia, la patria potestad, etcétera, etcétera. Pero en el caso del matrimonio, pues lógicamente ese divorcio supondría también una inscripción de ese divorcio en el registro civil, que se hace de oficio cuando ya me he divorciado. El juzgado de oficio notifica al registro civil el divorcio de esa pareja. Entonces constaría como divorciados.
Vale, pero con el tema de los hijos, entonces
los hijos,
prácticamente
los
la diferencia es mínima. Por último, Irene, ante una ruptura de matrimonio, en muchos casos cuando una de las partes de la pareja pues ha desarrollado, esto lo vemos mucho, ¿no?, su función en casa, no ha tenido ingresos por un trabajo fuera del hogar, o existe incluso un desequilibrio importante, ¿no?, entre las dos partes a nivel económico, se produce la conocida como pensión compensatoria. ¿Esto también se da en las parejas de hecho o no?
Pues en las parejas de hecho es más difícil de demostrar, porque depende también de cada comunidad autónoma y bueno, concretamente en la de Murcia no se dice nada expresamente en la ley esta que te he comentado antes, y habría que solicitarlo a través de un juicio ordinario y que me lo concedieran, o sea que no es tan sencillo.
Complicado.
Bueno, también en el matrimonio hay que solicitar la pensión compensatoria, pero desde luego es más fácil estando casado que siendo pareja, de hecho.
Uh-huh. Oye, me llama muchísimo la atención en un asunto como este, las diferencias que existen, bueno, este y muchos otros, hablamos de herencias, por ejemplo, también las diferencias que existen entre comunidades autónomas. Al final yo no sé si esto lo tratamos con una normalidad que no deberíamos, sobre todo porque la Constitución lo que suele decir es la igualdad de todos ante la ley, en condiciones, independientemente de raza, sexo, etcétera.
Sí, pero no todas las comunidades tienen transferidas las mismas competencias.
Claro, pero por eso digo, pero al final no choca un poco con la esencia.
Es una cuestión política más bien.
Con la esencia propia de la Constitución.
Sí, en mi opinión, sin duda, sí. Sí. Porque depende, por ejemplo, en Valencia, el régimen inicial es de la separación de bienes y no el ganancial. Entonces, dices tú, ¿por qué dependiendo de dónde viva? Pues es una cosa u otra.
La verdad es que es muy complicado. Bueno, yo, por ejemplo, tuve que coger una herencia en Cataluña y al final tuve que pagar muchísimo más de lo que la hubiera cogido, por ejemplo, si fuera
competencias,
en Murcia.
Política.
No puede ser, ¿eh? Pues en esto se tienen que poner de acuerdo, porque mucho se llena la boca los políticos diciendo aquello de no hay españoles de primero y de segunda. Sí es que sí que los hay, con este tipo de reglamentos y que cada comunidad haga lo que entiende oportuno en diferentes materias, claro que hay de primera y de segunda. Bueno, pues un tema súper interesante. Normalmente pido una conclusión a nuestra abogada, pero entenderán que la mejor manera de saber en este caso qué es lo más rentable Es preguntarle directamente, Irene, ¿tú te casarías o tendrías una pareja, de hecho?
Pues mira, yo no sé si mojarme. Yo, sinceramente, creo que es mejor casarse cuando se tienen hijos. Cuando ya se tienen hijos, sí. Uh-huh. Es más conveniente. Ahora bien, si por convicciones propias no quiero casarme ni pasar por el registro civil, ya no te estoy diciendo por la iglesia, creo que sería conveniente inscribirme en el registro de parejas, de hecho, y luego a nivel notarial, pues dejarlo todo hilado,
establecer un marco,
y super hilado,
¿no?
Para que en el caso de que le pase uno tanto a algo, tanto a uno como a otro, pueda tener los perjuicios menores posibles.
Bueno, yo de lo que he interpretado, yo voy a reinterpretar lo que ha dicho Irene. Entonces, lo ideal sería, primero, pareja de hecho, y en el momento en el que se tienen hijos, casarse ya como uno escoja, por la iglesia o yendo.
Eso sí, si quiero ser pareja de hecho. Civil. Y si quiero casarme, pues desde luego desde
el directamente,
principio.
Y ya está, y no pasa nada. Bueno, si es que somos dos jovenzuelos, estamos todavía en edad
por
de
supuesto.
Merecer. Y entonces, pues estas cosas no nos las planteamos nosotros todavía, pero hoy hemos hecho ya la intención de
también
tener
se puede
un poquito
estar
más
soltero,
claro.
Hombre, que
claro,
es una opción muy buena.
Y se está súper bien. Y también, oye, y se puede. Cada vez la opción esta de tener pareja, pero que cada uno viva en su casa, también
eso
es verdad
también
que se lleva muy bien, se lleva muy bien. Irene, gracias una semana más por acompañarnos y ayudarnos a entender esto de el imperio de la ley, que a veces es muy complicado.
Aportar luz.
Veía yo el otro día, fíjate, yo que soy muy friki, no sabía qué ver por la noche y me puse a ver el juicio de Cifuentes por el caso Máster. Y oye, me tragué todo el juicio, me tragué todo, o sea, fiscalía, acusaciones varias, todos los testigos, y me puse a ver todo el proceso.
Eso es que te gusta el derecho, ¿eh?
Sí, 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 me entretiene, pero ¿sabes lo que me ha pasado? Que ha habido sentencia y no la he entendido.
también te entiendo.
No la he entendido, yo que digo, mira que me he visto el juicio de pe a pa. No la he entendido. Me la tendrás que explicar ahora.
Cuando
ahora
quieras.
Ahora, en cuanto cerremos micrófono, me lo explicas. Ya saben que pueden ponerse en contacto con Irene a través de visedoabogados.com, lo digo bien, también en redes sociales, Facebook e Instagram, y en un número de teléfono que te voy a pedir que nos recuerdes.
Pues muy sencillo, es el 677-194-111.
Vamos a repetirlo, que además lo dice súper bien, ¿eh? La musicalidad está.
Pues es el 677-194-111.
Pues ahí es donde pueden acudir cuando tengan algún problema. Yo siempre digo, el número que acaban de dar, yo ya me lo anotaría en la agenda del móvil, que uno de
por
repente,
si acaso.
Claro, cuando necesita de este tipo de ayudas, uno no sabe dónde acudir y ya va al teléfono abogada y ya está. Llamadita y empieza la solución a tus problemas. Gracias, Irene, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.